que es necesario que en este canal se empiecen a tocar cuestiones que me parecen extremadamente relevantes, que tienen que ver con la existencia, que tienen que ver con aquellas cosas que a mí realmente me conmueven, que tienen que ver con lo que realmente me importa en la vida. Y si bien este es un canal en el cual se brindan servicios para poder rendir bien un examen o posibilidades para poder entender a algunos filósofos para aquellos que lo hacen simplemente por un hobby, creo que utilizar una vía como esta donde se llega a tanta gente para explicar filosóficamente algunas cuestiones que nos importan, creo que es fundamental eso. Sobre todo cuando me pasan cosas como las que me ocurrieron este fin de semana, que no las voy a contar por acá, pero los que me siguen en Instagram a través de las historias ya se enteraron. Y creo que si no utilizo este medio como para expresar mis ideas personales, mi modestísimo aporte a ese debate filosófico tan profundo sobre la existencia que se viene dando desde los primeros filósofos hasta hoy, creo que a este canal le estaría faltando una parte personal. Creo que está muy bueno explicar lo que piensan otros filósofos, pero hoy probablemente hable de algunas ideas mías, porque hoy voy a hablar de la muerte. Hoy quiero decirles lo que yo pienso, mis dudas, mis convicciones, lo que yo pienso y lo que me planteo permanentemente acerca del misterio de la muerte. Bueno, yo creo que sería conveniente partir del sentido común que tenemos todos acerca de lo que es la muerte. Y yo creo que una primera percepción que tenemos ante la muerte es la idea de que la muerte siempre es algo que le acontece a los otros. Nos parece, pero prácticamente utópico, prácticamente imposible, que esa cosa que hemos aprendido desde chicos llamada la muerte no sea algo que nos pueda acontecer a nosotros. Incluso tenemos dentro del horizonte del sentido común la idea de que es algo que tampoco me va a tocar en la periferia de mis intereses. Es decir, hoy va a ser un día maravilloso donde nada que se parezca a la muerte va a andar rodeándome. Pero este planteo es utópico. Quizás en algunos días, quizás en muchos días de tu vida, vos este problema te lo saques de encima y tengas una existencia basada en un sentido común que no tiene demasiado que ver con la muerte. Pero alguna vez en todos tus años de vida, este tema tiene que acontecerte, ya sea rodeándote dentro de tu vida o, ¿por qué no?, comprometiéndote a vos mismo dentro de la problemática, del misterio que significa la muerte. Ahora sí, si yo quiero abordar esto desde una percepción personal, no puedo ignorar un montón de cosas que se han dicho acerca de la muerte, y tampoco puedo dejar de sistematizar los conceptos como para tratar de llegar a una conclusión personal, que también va a ser una conclusión abierta, porque no tengo para nada resuelto el tema de la muerte. Pero yo empezaría analizando la cuestión pensando primeramente, diciendo esta base. Bueno, supongamos que somos inmortales. Supongamos que vamos a plantear que lo mejor que nos podría pasar es no morir. Lo mejor que nos podría pasar es ser inmortales. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente es lo mejor que nos podría pasar? Y ahí es donde me doy cuenta que, de algún modo, la muerte es hasta casi necesaria. Pero por decir que es necesaria, no estoy diciendo que sea buena, que sea agradable, que sea una buena noticia. Estoy diciendo que hemos trazado la vida con la muerte marcándonos el compás de cada uno de los lapsos de nuestra vida. A ver, no quiero ser complicado, pero significa que si tenemos la idea social de que una persona vive 70, 80, 90, 100 años con una salud muy buena, empezamos el colegio, por ejemplo, muy temprano. ¿Por qué un chico a los 5 o 6 años va a la escuela? Porque se lo está preparando para que a los 18, 19 años ya salga a la vida. Porque ya, cuando cumplió 20 años, le quedan 50 años de vida de lo que todos consideramos que sería la normalidad de la vida. Es decir, 70 años. 70 menos 20 son 50. Preparamos al alumno hasta más o menos los 20 años en un colegio superior llamado la escuela secundaria, llamada la preparatoria, lo que sea, para que salga al mercado laboral y tenga una vida útil de 50 años. Ojalá tenga una vida de 60, de 70, de 80, de 100. Pero marcamos el ritmo educativo de alguien con estos horizontes. Y se me hace imposible no citar el libro de Saramago, que muchos de ustedes habrán leído, que se llama Las intermitencias de la muerte, que lo primero que nos demuestra es que hay una lamentable necesidad social de que la muerte exista dentro de una sociedad. Más allá de que es trágica, dentro de lo social es completamente normal que la gente muera. O por lo menos esto trata de plantearnos Saramago en este libro, donde la muerte deja de trabajar. Y lo primero que empieza a manifestarse dentro del libro es la cantidad de problemas que surgen cuando la muerte deja de trabajar. Esos problemas, desde luego, que son problemas sociales, no tanto problemas existenciales, porque la muerte como problema existencial o como misterio existencial es un problema tan solo para mí, porque siempre el que muere soy yo. Entonces acá paso hacia otro momento de mi video y trato de pensar, bien, hasta aquí pensé la muerte como algo sociológico, perfecto, como algo lejano, como algo necesario pero por fuera de mis intereses. Ahora voy a pensar en mi muerte. Hay una afirmación popular que a mí me molesta un poco y que nunca me terminó de convencer. Y es por eso que, si este es un video acerca de mis apreciaciones personales sobre cuestiones filosóficas, yo quisiera decir que no estoy de acuerdo con esa frase que es muy fuerte, como que yo voy a sobrevivir en mi obra artística, yo voy a sobrevivir en mis videos, yo voy a sobrevivir en aquellos alumnos que han escuchado algo de mi clase, yo voy a sobrevivir en mis hijos. A ver, yo no quiero sobrevivir en nadie, yo quiero vivir, quiero no morir, no quiero sobrevivir en algo que no es mi yo. Y tal vez te parezca egoísta este planteo que hago, pero no lo es. Yo lo que te estoy tratando de decir es que es maravilloso esta actividad altruista que tenemos los seres humanos, de decir, bueno, enseño a Aristóteles para que otras personas aprendan Aristóteles y piensen con Aristóteles, pero a la hora de lo existencial, a la hora de mi vida, de mi muerte, estoy solo ante la existencia. Y te juro que quisiera seguir viviendo siempre yo, más allá de lo maravilloso que es sobrevivir en otros, mis ideas o con mis planteos o con alguna canción que he compuesto o algún cuadro que he pintado, pero más que sobrevivir en el recuerdo de otros acerca de mis obras artísticas, quiero sobrevivir yo, y el sobrevivir en el recuerdo de otros no me alcanza. Entonces supongamos que empiezo a echar mano acerca de lo que se dijo acerca de la muerte, porque ya está, ya dejé de pensar filosóficamente en lo terrible que es que la única solución que había sido que teníamos con respecto al problema de la muerte era que íbamos a sobrevivir en los demás, y por más que yo muera, bueno, el recuerdo de los demás iba a sostener mi existencia. Y uno se pregunta, ¿pero qué va a pasar cuando la última persona se termine de acordar de mí? Te dejo la pregunta. Ahí me encuentro con que la filosofía me dice, desde los griegos, que la filosofía es precisamente una preparación para la muerte, que el filósofo está preparado para, intenta todos los días de prepararse para la muerte. Y durante muchos años yo creí que, bueno, que era así, como que iba a encontrar una especie de mecanismo de defensa donde iba a poder tener todas las respuestas acerca de la muerte, donde esta problemática que es tan dolorosa para todos, yo iba a poder encontrar algunas claves como para responderte y decirte, mira, la muerte es esto, la vida es esto. Y me encuentro con que la frase no significaba precisamente eso. La frase significaba que, en el contexto de la filosofía griega, los antiguos filósofos griegos creían en la inmortalidad. Y como ellos creían en la inmortalidad, la filosofía lo que hacía era alejarlos de este mundo lleno de cuestiones que tienen que ver con la carne, con la generación y la corrupción, con el vivir dentro de los límites, para prepararse para una vida ulterior, una vida mucho más interesante, que tenía que ver con la inmortalidad del alma, que tenía que ver con vivir en otro mundo que no fuera este mundo. Y entonces la filosofía lo que hacía era como ponerles algunos adelantos de lo que iba a ser esa vida maravillosa. O sea, no significaba lo que yo pensaba, que la muerte me iba a solucionar en vida las preguntas acerca de lo que era la muerte, sino que me estaba diciendo que simplemente me estaba preparando para vivir otra vida dentro de la muerte. Y si hay vida en esa muerte, en el fondo no es muerte. Así que mucho esa definición no me convence hoy por hoy, como yo trataba de que me convenza esa definición cuando recién empecé la carrera de filosofía. Pero entre todos esos filósofos antiguos y griegos, hay una opinión que a mí me llamó siempre la atención y que seguramente la debes conocer, porque el universo de las redes sociales está plagado de esta frase, que la dice en una carta el filósofo Epicuro, en la carta Meneceo, que dice, acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros. ¿Pero por qué plantea esto Epicuro? Bueno, desde una lógica sumamente interesante, él nos dice, la muerte es ausencia de sensación, ya que nosotros estamos en el horizonte de las sensaciones, de la vida, del ser. Si la muerte es la nada, no tiene ningún sentido que dentro del ser nos estemos preocupando por la nada, ya que la angustia acerca de la muerte ocurre dentro del ser, y en la nada no hay nada. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene preocuparse dentro del ser por lo que será la nada? Por lo tanto, Epicuro es categórico. No tiene ningún sentido preguntarse dentro del vivir por lo que va a pasar cuando haya un no vivir. Más allá de que la lógica de Epicuro es implacable, yo tengo malas noticias para decirles. Precisamente porque estoy dentro del ser, al borde de la nada todo el tiempo, Y quizás los que han leído a Heidegger estén dándose cuenta que es muy heideggeriano lo que voy a decir. Pero lo que me angustia es que dentro del ser yo tenga alguna noticia acerca de la nada. Lo que me angustia es que dentro de la vida yo tenga información acerca de la muerte. Por lo menos acerca de la irreversibilidad. Por lo menos acerca de que en algún punto es nada. Y si todo lo entiendo dentro del todo, dentro del ser, me atormenta precisamente la nada, Epicuro. Y con todo el respeto que me merece Epicuro, no puedo dejar de preocuparme por la nada porque estoy dentro del plano del ser. Precisamente como estoy viviendo una vida, y esta vida estoy intentando que sea plena, que sea feliz, que esté llena de contenido, lo que me angustia es que se termine esta vida. Entonces ahí aparece el cristianismo con un mensaje, con algo que a muchos de ustedes quizás les parezca, bueno, pará, el cristianismo tiene nada que ver con la filosofía, pero yo creo que tiene mucho de filosófico, porque el cristianismo lo que nos plantea es una reversibilidad de lo que filosóficamente consideramos irreversible. El cristianismo nos habla de resurrección. Y muchísima gente que come chocolate el día de Pascua no se está dando cuenta que se está festejando una resurrección, se está conmemorando, llámalo como quieras, pero el cristianismo comprende algo que para la filosofía es un absurdo, y es que nosotros nos angustiamos y nos entristecemos ante la muerte de un ser querido porque ingresa en la irreversibilidad. Pero ¿qué nos dice el cristianismo? Esto es reversible, esto, o sea, ese familiar puede regresar, esa persona puede volver a encontrarse con vos, y esto para mucha gente es una excelente noticia. Te confieso que si yo tuviera 100% certeza que es verdad, para mí también sería una gran noticia. Pero como me dedico a la filosofía, me surgen nuevamente otras preguntas. ¿De qué modo me voy a encontrar con esa persona? ¿Con qué edad? ¿Será joven? ¿Será adulta? ¿Será un poco más grande de la edad de la cual se fue? ¿Cómo será? Porque la formación de la personalidad de alguien se da dentro del proceso histórico que vive alguien. ¿Qué personalidad tendrá después? Si es que estamos razonando y estamos concluyendo que eso va a pasar. Por eso, a muchos de ustedes, si piensan que esto pasa, yo los felicito porque se están aferrando a una verdad que les da sentido a una pregunta filosófica que a muchos nos atormenta. Entonces los felicito, sigan profundizando en esa verdad que han encontrado, porque en esa verdad que ustedes han encontrado van a encontrar una forma de felicidad y van a encontrar menos angustia de la que, por ejemplo, yo atravieso. Pero necesito hacerte todas estas preguntas que te hice recién. Cuando te vuelvas a encontrar con ese ser querido, ¿cómo será ese ser querido? ¿Se van a reconocer? ¿De qué modo se van a reconocer? Entonces, a esta altura del video vos podrés decirme, Juan, no te conforma la respuesta religiosa, no te conforma la respuesta, esa suerte de cosa de autoayuda, de que sobrevivirás en la obra de otros, sobrevivirás en tus hijos, sobrevivirás en tus parientes que se acuerdan de vos, ni siquiera querés sobrevivir en el recuerdo de los demás. No te conforma la idea de Epicuro, que dice, estás en el horizonte del ser y deja de pensar tanto en lo que será la nada. No te conforma esa cosa de pertenencia que tenemos los de filosofía, de decir, bueno, nosotros somos aquellos que trabajamos con la idea de la muerte, por lo tanto, los de filosofía estamos acostumbrados y preparándonos para la muerte. Tampoco, Juan, te conforma esto. Bueno, podrías preguntarme, ¿qué es lo que te conforma, Juan? Mi respuesta es, precisamente estas cosas me atormentan, no porque me guste, sino porque soy profesor de filosofía. Quizás acá viene ya la parte de las convicciones mías que quiero transmitirte, pero como toda convicción filosófica, ante el mejor argumento que me presentes vos, ante un argumento que me presente un filósofo, quizás pueden quebrarse esas convicciones y volver a ser trabajadas. Pero yo te diría que una de las cosas que a mí me ha salvado es vivir el tiempo presente, porque no hay otra cosa más que el presente. Te estoy diciendo que en el presente estoy vivo, y por lo tanto, mi primer conclusión sería, solo tengo este presente, solo tengo esto llamado hoy vida. Y si voy a estar arrojado hacia un futuro, y si voy a estar arrojado hacia una existencia que tiene una historia, pero que siempre es hacia adelante, siempre es hacia futuro, no tengo que obsesionarme ni con los recuerdos de lo que no pudo ser, ni tampoco tengo que obsesionarme con lo que podría llegar a ser. Tengo que decir, hoy tengo 37 años, estoy en este ápice vertiginoso del tiempo, como diría Borges, llamado presente, y solamente está esta existencia, y dentro de esta existencia tengo un montón de cosas positivas, excelentes, que me están ocurriendo, y que si trato de interpretarlas, si las veo dentro de un horizonte, puedo hasta encontrarme con algo parecido a la felicidad de la vida y de la existencia. Y ahí parece mentira, pero ya me alejé un poquito de la muerte. El amor que siento por la persona que está conmigo, el amor que siento por mi hija, es un presente profundísimo que me aleja de la muerte, que nos hace aferrarnos a una existencia que hoy es total, hoy es el ser, pero no sé si mañana será dentro del ser. Y acá es como que se unen todos los filósofos. Acá coinciden desde Santo Tomás, que era creyente, hasta Sartre, que era un ateo. Desde Epicuro, que era un antiguo, hasta Nietzsche, que es un contemporáneo. Hay que aferrarse a la vida. Hay que vivir la vida con intensidad, pero no como un cliché, no como una frase de autoayuda, sino como un aferrarnos al presente, a un presente que hoy por hoy es el ser, y que no sabremos en el futuro si será o no será parte del ser. Y con esto que te voy a decir, termino el video. Una de las cosas que estuve pensando y que me atormentaron estos días es darme cuenta de algo que quizás te esté pasando a vos también. Me pregunté, ¿por qué pasan meses y no me encuentro con mis amigos? ¿Por qué pasan meses y no me encuentro con mis seres queridos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que ocupe un día en el mes para estar con aquellos amigos del colegio secundario, con aquellos amigos de la carrera de filosofía, con mis parientes, encontrarme con ellos, charlar, decirle cómo estás, contarme tus proyectos, estás mejor, tenés algún sueño, no tenés algún sueño, tenés ganas de seguir viviendo? ¿Por qué no estoy haciendo eso? Y la respuesta fue porque estoy confundiéndome, no confundiéndome de intelectualmente, sino en sentido heideggeriano, fundiéndome con, en la vida cotidiana de producción, en la vida cotidiana de progresar en mis proyectos, en la vida cotidiana de conseguir quizás un poco más de dinero para comprar más cosas, en la vida cotidiana de ser una persona responsable en el trabajo, en la vida cotidiana de hacer crecer mi ego, de decir, mirá qué bien que enseñé hoy. Estoy confundiéndome en esas cosas, estoy perdiéndome en la utilidad y en ciertas tonterías y bagatelas de la vida cotidiana. Y ahí empezás la actividad menos filosófica que hay, que es la de producir, que es la de ser una persona útil, que es la de recibir muchos halagos acerca de lo útil que sos. Y cuando te querés acordar, pasaron 10 años y no viste a algunos amigos. Cuando te querés acordar, pasaron 5 años y no ves a determinado pariente. Y yo te hago una pregunta así, mirándote a los ojos. ¿Por qué no te juntas con tu mejor amigo? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te aferrás al presente junto con él? Y vos me vas a decir, no, porque laburo. Pero vuelvo a preguntarte, ¿trabajas todo el día? Ah, mira vos, ¿por qué no te juntas con tu amigo? ¿Por qué? ¿Por qué no tomas la decisión de ir y estar con ellos? ¿Por qué no te aferrás al presente? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque nadie tiene la vida comprada. Y hasta que no te ocurre que te das cuenta que nadie tiene la vida comprada, vas a seguir enganchándote en el circuito este de vida en el cual uno dice, bueno, mira, quiero comprarme tal cosa, por eso voy a hacer este proyecto, voy a hacer lo otro, voy para acá, creyendo que estás viviendo, estás alienado, no estás viviendo. Así que quizás la invitación que te puede parecer burda de este video es volver a reencontrarte con esas cosas sencillas pero profundísimas, porque no son sencillas, son sencillas porque no cuestan nada, pero son profundas porque son altamente filosóficas. Un diálogo con un abuelo, un diálogo con un amigo, un diálogo con las personas que vos realmente querés, con tu pareja, con alguien que, o sea, reencontrarte, tomar unos mates, charlar, tomar un café, volver a mirarte a los ojos, es lo más filosófico que hay, porque significa encontrarte con el misterio del otro, significa profundizar en el presente, lo único que tenés, que es el presente y los otros. Esto ha sido todo, mis amigos de Filosofía en Minutos, por hoy. Gracias por ver este video. Yo necesito, en los comentarios, digan lo que piensan acerca de esta cuestión, digan lo que piensan acerca de este tipo de videos. Pero también tengo que decirles, y en esto voy a ser muy firme, que probablemente mis próximos videos en estos días sean así, tocando las cuestiones que me comprometen. Siento la necesidad de decir ante una cámara lo que pienso filosóficamente de los grandes temas existenciales de la filosofía, y todos los videos pedagógicos llegarán en su tiempo, pero por ahora van a ser así. Así que si te interesan este tipo de videos, me encantaría que en los comentarios me diga, me gustaría que hables de tal tema, por decir la felicidad, por decir el amor, el fracaso, un montón de cosas que los filósofos me han ayudado a pensar, a repensar y a tener mis ideas personales después de tantos años, que son seguramente ideas toscas, sin demasiada solidez, pero que pueden ir hacia afuera de la cámara donde estás vos y regresar nuevamente en un comentario hacia mi persona. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Hasta el próximo video.